me dice el presidente de Aguas de Galicia que empiece yo en esta clausura, ¿no? Bueno, lo primero es la sorpresa. Era evidente que esta mañana había mucha gente, pero no es fácil convocar a tanta gente en una jornada que trata de explicar cuál es la aplicación de una ley, como la ley de aguas. Por tanto, el tema es de un enorme interés, ¿no? Ayer yo viví una jornada que tuvimos mañana y tarde, aquí terminamos tardísimo, sobre el transporte metropolitano, un tema que es también muy interesante, pero que no conseguimos ni llegar a la cuarta parte. Y además, cuando se produjo la clausura, pues había todavía menos gente que la inauguración. Por tanto, yo creo que hay que felicitar a Aguas de Galicia y colegio. Hemos tenido una colaboración, digamos, indirecta, por haber sabido reunir a tanta gente. Por otra parte, yo entiendo que en una jornada como esta pues estará ya todo el mundo bastante cansado, ¿no? Esta mañana, cuando estuve en la inauguración, transmití cuál era el planteamiento del colegio respecto a la nueva ley. Ya informamos el borrador hace año y medio y transmitimos nuestro apoyo incondicional a la Ley de Aguas de Galicia. Nos parece que es una ley necesaria, que sigue directivas europeas, que se relaciona también con otras legislaciones a nivel español, ¿no? Coincidimos, por tanto, en los objetivos de la ley, coincidimos en las medidas, coincidimos en que no hay más remedio que hacer frente a los costes de la construcción de las infraestructuras hidráulicas y, lo que es también importantísimo, al mantenimiento. Por tanto, estos costes deben de repercutirse de una manera distinta de cómo está sucediendo en estos momentos sobre los propios usuarios, ¿no? Queda todavía mucho por hacer. La directiva Marco, el 2015 en Galicia es una fecha simbólica, 2015 nos va a llegar el AVE, muchos creemos que posiblemente va a ser verdad, sobre todo después del contrato que se ha firmado. El 2015 vamos a cumplir con todos los programas, digamos, de depuración y de saneamiento. Por tanto, dentro de 4 años, el escenario, iba a decir que va a ser distinto, pero yo creo que los esfuerzos que ha hecho la Administración en las 2 últimas décadas, yo los he vivido directamente, como profesional, yo creo que han sido tremendamente importantes, ¿no? Esta mañana hacía referencia a un tema que a mí me ha gustado mucho ver en la ley, ¿no? Yo creo que el planeamiento urbanístico ha ido por un lado y lo que han sido las políticas sectoriales, como en el caso del agua, han ido por otro lado, ¿no? Me parece, y acaba de hacer Roberto Arias referencia a eso, el que desde el punto de vista de los servicios urbanos, del agua y el saneamiento, no digamos de la localización de las depuradoras, del dimensionamiento de las depuradoras, sea algo que se enfrenten de forma adecuada ya los planeamientos urbanísticos, puesto que es el crecimiento urbano el que exige esos servicios que luego tratamos de paliar a través de las infraestructuras hidráulicas, a mí me parece que es un tema fundamental, ¿no? En el sentido de adelantarse a los problemas. Antes hacía referencia a David a qué se está haciendo en este momento por parte de la Administración Hidráulica un esfuerzo por conocer el estado del saneamiento, por supuesto el abastecimiento. Mucho hemos avanzado en La Coruña con la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, pero no es suficiente. Es decir, los planes urbanísticos tienen un enorme déficit desde el punto de vista de las nuevas infraestructuras que van a soportar los nuevos desarrollos urbanos. Por tanto, habría que exigir que en los planeamientos esas nuevas infraestructuras ligadas a la edificación, ayer hablábamos de esto desde el punto de vista de transporte público, fuesen objeto de los informes, ¿no? A mí me parece que eso, aquí mismo en este edificio, estamos realizando un curso de formación del ingeniero de caminos en la administración local. Este es el cuarto curso que organizamos en este sentido porque reivindicamos una presencia mayor de los ingenieros de caminos en la administración local, ¿no? No solamente como técnicos que aconsejemos a los ayuntamientos o que pase por nosotros el propio planeamiento urbanístico, sino como técnicos fundamentales en el diálogo con las administraciones supramunicipales, ¿no? Como es el caso de Aguas de Galicia, ¿no? Por lo tanto, muchos defendemos que el papel futuro de los ingenieros de caminos en la administración local no tiene que ser el que está siendo en estos momentos y que desde el punto de vista de la exigencia de los servicios, creemos también que gran parte del planeamiento urbanístico que se ha hecho ha sido un planeamiento orientado fundamentalmente hacia la creación de plusvalías desde el punto de vista de la edificación, pero no a enfrentarse con el soporte que significan los servicios urbanos desde el punto de vista de la construcción de la ciudad, ¿no? Me parece que hay un campo tremendamente interesante, ¿no? A mí me ha gustado mucho el oír el debate que se ha producido, lo he hablado a veces con Joaquín, en estos momentos, sobre el tema del agua de lluvia, ¿no? Me parece que es un tema trascendental. Joaquín nos ha enseñado los colectores del Miño. Hace dos años dimos el premio San Telmo a los colectores del río Miño, entre otras cosas por la forma con que se enfrentaban con los temas de lluvia. No fue entendido a veces por el mundo de la prensa, como damos un premio de ingeniería a una obra como son unos colectores de saneamiento que al mismo tiempo suponían la recuperación de los bordes de la ciudad de Lugo, ¿no? El modelo de Lugo es un modelo para las ciudades. La pregunta es si tenemos un modelo para las villas, porque en las villas, como consecuencia del proceso histórico de crecimiento de las villas, se ha producido un soporte de ese crecimiento apoyado en redes unitarias, en donde apostar hoy por la separación de las redes, por tanto, un sistema separativo, es muy difícil. Pero no resolveremos, yo creo, los problemas de depuración en las villas sin desde el propio planeamiento urbanístico no se plantean unas exigencias claras, por lo menos en los nuevos desarrollos urbanísticos. Sé que puede haber distintas opiniones en este sentido, desde el punto de vista de una apuesta radical en Galicia por una separación de las aguas pluviales de las aguas residuales. Creo que en Galicia, y todos los ingenieros de caminos y los técnicos, tenemos un patrimonio natural extraordinario. A veces no somos suficientemente sensibles al patrimonio que tenemos de las rías o al patrimonio natural que tenemos desde el punto de vista de la red hidrográfica. Es extraordinario. Podría contar anécdotas en este sentido, diferenciar de otras comunidades autónomas o trabajos que hemos hecho desde la universidad, desde el punto de vista del recorrido del propio litoral, para ver, digamos, la riqueza patrimonial que tenemos en Galicia desde el punto de vista del patrimonio natural. Por tanto, independientemente de la obligación que tengamos de la directiva Marco, tiene que haber una apuesta solidaria por parte de los profesionales, por parte de la Administración, para dar una respuesta a los problemas de contaminación que hoy se están produciendo, ¿no? Por tanto, desde el colegio defendemos claramente el canon del agua. Cuando hicimos el informe correspondiente al borrador de la Ley de Agua, dijimos que igual contenidos de la Ley de Agua podían estar en un reglamento posterior. Se ha hablado antes del reglamento posterior, pero hemos llegado a la conclusión de que en estos momentos era muy necesario, y yo creo que la propia Administración, el que se fuese muy preciso en los planteamientos que se han explicado aquí desde el punto de vista del canon del agua, ¿no? Bueno, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia, los temas relacionados con el agua han sido objeto de distintas jornadas. Con esta Administración tuvimos también una jornada relacionada con la planificación hidrológica. El mundo del agua es un mundo, lo acabamos de ver en esta mesa, en donde hay muchos compañeros. A pesar de que desde fuera hemos recibido los ingenieros de caminos a veces críticas de que pensamos en los temas del agua exclusivamente de las infraestructuras hidráulicas, no es verdad. Tenemos una visión compleja, ambiental y social y económica, que es muy importante, relacionada con todos los temas del agua. Por eso, desde ese conocimiento que tenemos, digamos, los ingenieros de caminos, que tienen que ver con los temas del agua, sabe el presidente de Aguas de Galicia que cuenta siempre con la colaboración del colegio, ¿no? Ya hace tiempo y hicimos apuestas, lo tienen ustedes en el propio documento de la web del Colegio Ingeniero de Caminos de Galicia, por la mejora de los proyectos. Nos parece que el tema de los proyectos es un tema central, por supuesto la gestión, pero también el tema de los proyectos, ¿no? Hemos hablado mucho entre nosotros de todas estas cosas, ¿no? Pero a mí me parece, o nos parece desde la Junta Rectora del Colegio Ingeniero de Caminos, que el tema de la calidad de las aguas tiene que estar ligado a una calidad de los proyectos que se hacen, de abastecimiento, de saneamiento, de depuradoras, y ahí, presidente, contáis con la total colaboración del colegio para avanzar esa línea de mejora de los proyectos, ¿no? Le he sugerido otras cosas a Paco, desde el punto de vista de la educación ciudadana, en donde querríamos colaborar. Unas veces las hemos planteado con Joaquín y con Jerónimo, pero me parece que desde el colegio hay una línea de colaboración, espero que muy fructífera en el futuro, con Aguas de Galicia, y presidente, te lo ofrezco, y sé que en este sentido eres muy receptivo a estas cosas. Y muchas gracias por dejarnos colaborar en esta jornada. Muchas gracias.
Bueno, pois eu vou proceder á clausura da xornada. Quero agradecer en primeiro lugar a organización, non? Personalmente, Juan Carlos Argüello, que foi a persona que por parte nosa ideou a xornada xunto coa xente da EGAP, a organización da EGAP, a todos os ponentes, ao Colexio de Caminos, por suposto, e a todos vos por estar aquí, por o interés. Porque eu creo que en Galicia se está a formar un grupo importante, quizáis espontáneo, pero tamén produto do traballo que se está a facer, no sentido de que hai un colectivo de excelentes profesionais que ademais, o feito de que sexa cada vez máis multidisciplinar tamén enriqueceu moito a labor do que os enxeñeiros de camiños estamos a facer e a da nosa formación, non? Que eu creo que os diferentes colectivos, cada vez máis importante que traballemos conxuntamente, creo que tamén, como enxeñeiros de camiños, melloramos moito a nosa relación con eles, porque nos decatamos que sen o resto dos colectivos, non? Que forma, eu creo que ese digamos, colectivo profesional cualificado en materia de augas, pois tampouco seríamos nada neste caso, non? E despois, bueno, xa ciñéndome a lei de augas, considerala un punto de partida, non un punto final. A aprobación da lei de augas non é algo definitivo, senón que hai moito que traballar. Aquí se falou, xa non digo en planificación, en execución, que é algo moi obvio, senón no seu desenvolvemento regulamentario. E, bueno, pensar que é unha ferramenta, pensar que está chea de puntos, de claves, de cousas que aínda temos que desenvolver, que ás veces non nos decatamos ou non sabemos transmitir, e que esperamos de aquí en adiante comunicalo e debatilo do modo máis efectivo posible, porque senón, como dijo aquí, creo que é unha crítica bastante constructiva, pois a imposición que en algún momento incluso se puido ver deste modo, pois non é a mellor maneira, non? Entón, bueno, esperemos que sexa así, esperemos acertar nesta execución, porque da auga de Galicia, en definitiva, depende o medio ambiente, depende todo o tecido productivo, dependemos nos mesmos, non? Entón, bueno, sorte a todo o mundo, moitas gracias.